necesitamos seguir contando con ustedes, porque ustedes seguro que cuentan con nosotros.
Cada uno haciendo lo que pueda, nosotros dándolo todo y vosotros lo que nos podéis dar.
Gracias a los que colaboran con el Club de Libertad Digital
en los tiempos tan duros que tenemos por delante.
Colabora,
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 colabora.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio. You got a not top dirty baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama, I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool.
¿Alguna relación tendrá esta canción de Tom Jones con lo que nos va a contar Carmen Arreaza, que viene a decirnos o viene a contarnos de lo que se habla en las redes sociales, Carmen?
Eso es, Luis, pues claro que tiene relación, como suele pasar en esta sección. ¿Qué es lo que dice Tom Jones?
Pues muchas cosas.
Pues la principal que dice es kiss. Ah, beso, bueno. ¿No?
¿Por qué? Ya sé por dónde.
Ya lo sabes.
Bésame tonto, podrías haber puesto.
Bésame tonto, podría haber puesto. O el beso.
El Día Internacional del Beso, es verdad, que lo he leído en muchos medios de comunicación, por cierto, de una manera un poco sesgada, porque luego me he parado a pensar, digo, ¿cuántos tipos de besos hay? Muchos. Y el beso que le das, el beso social que le das, el beso en la mejilla, del saludo, del buenos días, del buenas tardes. El beso de un hijo a una madre, o de una
fraternal,
madre a un hijo. El beso
apasionado
de dos novios. El beso a los símbolos, por ejemplo, el beso a la bandera, cuando juras bandera. O sea, no sé cuántas clases de besos podríamos establecer como clasificación así general. Y lo que he visto es que los medios de comunicación hoy han publicado, no sé si va por ahí, lo de las redes sociales, guías prácticas del beso perfecto. Y luego te empiezan a contar cosas que no me atrevo a decir en voz alta.
Claro, del apasionado, ¿no?
Claro.
Es sobre todo del que dan más pistas. Bueno, en cualquier caso, ahora mismo el Día Internacional del Beso es casi un símbolo, porque pocos besos se pueden dar ahora mismo, salvo que tengas mucha confianza, quizá con los convivientes. Porque ¿desde cuándo no das tú dos besos al saludar a alguien o a cuando te presentaban a alguien? Es que a mí ya se me ha olvidado. Bueno, es verdad que yo creo que abusábamos
social,
un poco de lo de los dos besos. Venga, dos besos con gente que ni conocías de absolutamente nada, los dos besos iban de regalo.
Bueno.
Pero ahora ya eso ha pasado a la historia y es algo que hoy se ha comentado mucho en Twitter. Día Internacional del Beso es tendencia y además es que la red social de El Pajarito nos dice directamente que debido a la pandemia se recomienda celebrar este Día Mundial con prudencia.
¿Qué es la red social del Pajarito?
Twitter. ¿Sabes que el icono es un pajarito?
Ah, no tengo ni idea.
Sí.
Pues es un pajarito.
Es un pajarito azul o blanco con un circulito azul. Mira, no, hoy no me he puesto técnica.
No, he aprendido una cosa nueva.
Sí, es un pajarito y entonces es lo que te decía, que nos ponían además los iconos directamente con mascarilla y esa mano al corazón que son los besos de ahora. Que es verdad que muchos echan de menos los besos de antes. Me ha gustado además un tuit que ha puesto el Ministerio de Defensa, que decía un beso, un pequeño gesto que esconde tantos sentimientos, acompañado de fotografías de los soldados cuando vuelven y se reencuentran con sus familias, incluso también besos a la bandera española. Así que muchas instituciones también han decidido celebrar este Día Internacional del Beso, que coincide, Luis, con Martes y 13.
No sé, pero martes y 13 es superstición aquí.
Aquí, o sea, es verdad, en Estados Unidos es viernes 13.
Es viernes 13.
Pues aquí es martes y 13. ¿Y qué dice la gente? Día del beso y martes 13 y ni me van a dar un beso ni me voy a morir. Fin, dicen a otros. A mí no me afecta el martes 13, siempre tengo mala suerte. Así que ha habido muchos que compartían la anécdota divertida en el día de la mala suerte clásico que se tiene aquí en España. El martes y 13 no te cruces con un gato negro que haces el día.
Si eres supersticioso, desde luego.
Ni te vistas de amarillo.
Hoy las noticias no son muy buenas, ¿eh? O sea que a lo mejor podríamos contribuir.
Llevamos el martes y 13, no
sé cuánto. A esa tradición de que el martes y 13 no es un buen día. Bueno, ¿de qué más cosas se habla en la
Pues
redes?
De otro que no ha tenido un buen día, Luis, es tendencia Revilla y también Viva Ayuso. Y es por la misma situación que hoy ha vivido el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, que ha sido abucheado por un grupo de hosteleros cuando acudía él a vacunarse. Ha sido un momento muy incómodo que, por supuesto, han captado las cámaras.
¡Venga! claro.
¡Venga, Revilla, que más Ayuso!
Hay alguna base científica que demuestre que los contagios no será peor.
Tú oyes a Revilla intentando hablar con alguien y sigue y sigue y sigue, pero los que estaban detrás no se callaban.
Que lo lleva mal, porque él es una persona que presume de comunicarse muy bien con el pueblo llano y ser una persona que tiene muy
buena... Muchas simpatías.
Mucha popularidad y, claro, que le increpen, no entra en sus esquemas.
Pues es lo que han dicho los tuiteros, los hosteleros vacunando a Miguel Ángel Revilla, y es que recuerdan que Cantabria decretó ayer cerrar el interior de la hostelería y reducir a 4 los grupos de personas que pueden estar en bares y restaurantes, así que ese grupo de hosteleros le recordaba que Ayuso en Madrid pues tiene otra manera de entender la hostelería o la hostelería y la pandemia.
Bueno, además está muy bien que un político de vez en cuando también escuche otras cosas que no sean aplausos y parabienes, señor Revilla. Le diré que están a las duras y a las maduras. Faltan 5 minutos para que sean las 5:30. Nayara Fernández, cuéntame algo interesante.
¿Qué tal, Luis? Pues mira, la pandemia ha llevado a muchos a querer un cambio de vida y el entorno rural se antoja una opción ideal. Hay incluso estudios sobre este asunto en los que se recoge que cerca del 40% de los españoles, ojo, se han planteado trasladarse a vivir al campo en los últimos meses, entre otros motivos, pues porque no se terminan de adaptar a esto de la llamada nueva normalidad.
Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como todo, ¿no? Pero te adecuas. O sea, para mí, la vida de campo te da otras cosas que la ciudad no te da y hay que vivirlo.
¿Nunca te planteas como que, vale, voy a dejarlo todo para irme en medio de la nada, como diría cualquiera? Llegó el momento, después de 3 meses de estar en 20 metros cuadrados, tú dices, mira, no quiero volver a ver esto y necesito naturaleza, necesito paz, y fue básicamente lo que hicimos.
Bueno, y ya hay datos sobre este éxodo rural. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona ha analizado la pérdida de habitantes en la ciudad condal entre el 1 de enero y el 1 de octubre del año pasado. Y más de 13.000 personas se borraron del padrón durante esos 9 meses para irse a vivir a otra localidad más pequeña. El interés por irse a vivir al campo es claro, solo hay que ver el caso de la Torre de Endomenec en Castellón. Desde el Ayuntamiento lanzaron hace unos días una oferta de vivienda y trabajo para una familia con niños. Pues bien, a los pocos días el alcalde de la localidad tuvo que emitir un comunicado para pedir que la gente no mandara más solicitudes después de recibir más de 1.200 peticiones. Hay plataformas como Volver al Pueblo que pretenden responder a ese creciente deseo de irse a vivir a pueblos pequeños. El objetivo de esa iniciativa, impulsada por la Confederación de Centros de Desarrollo Rural, pasa por repoblar la conocida como España Despoblada. Por el momento, 50 familias se han asentado en varios pueblos gracias a este proyecto que ayuda a encontrar casa y trabajo a los interesados.
Bueno, pues estamos en comunicación telefónica con Juan Manuel Polentinos, que es director gerente de la Confederación de Centros de Desarrollo Rural. Don Juan Manuel, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, iniciativas como esta que nos contaba Nayara Fernández y otras tantas que hemos estado viendo en días anteriores nos devuelven a un paisaje casi olvidado. Es decir, hay como una gran nostalgia, una gran querencia del urbanita por volver al medio rural cuanto antes.
Hombre, lo que está claro es que el medio rural tiene una serie de características que hacen posible que muchas personas se identifiquen, ¿no? El amor por la naturaleza, el aire libre, el contacto con animales más cercanos. Es decir, hay mucha gente que tiene esa nostalgia y que le gusta vivir también en estos entornos, y cada vez lo estamos viendo más.
¿Y qué ventajas tendría ahora, desde su punto de vista, don Juan Manuel, ir a un pueblo, encontrar un trabajo, afincarse allí? Es decir, en este mundo globalizado, tan tecnológico, ¿no nos descolocaría un poco, no nos desconectaría de lo que es la vida, digamos, habitual?
Hombre, yo creo que si se va a un municipio rural que disponga de condiciones adecuadas, pues sí que nos vamos a encontrar con una serie de beneficios, ¿no? Vas a vivir una vida más relajada, más tranquila, más en contacto con la naturaleza. Yo creo que esos son valores importantes, ¿no? Aprender también desde el entorno, ¿no? De lo que nos rodea. Yo creo que eso es muy, muy importante. Hay mucha gente que lo está valorando. Ahora bien, no siempre es fácil ir a un entorno rural porque habitualmente no se dispone ni de conexión a internet suficiente, ni de viviendas suficientes o en buen estado. Es decir, que nos encontramos con una serie de limitaciones. También el tema laboral, hay bastante dificultad. Entonces hay mucho trabajo por hacer para que muchas de estas personas que quieren ir al medio rural puedan hacerlo en situaciones que hagan posible una permanencia efectiva en este territorio.
Y esta plataforma en concreto de la que estamos hablando, Volver al Pueblo, ¿qué información puede darle a las personas que puedan sentir un cierto interés por abandonar el estrés de la gran ciudad y volver al campo, la vida, digamos, bucólica?
Vamos a ver, cuando pusimos en marcha este proyecto, lo primero que hicimos fue un diagnóstico para ver en determinados territorios en los que COCEDER tiene centros de desarrollo rural asociados a nivel del Estado, y pusimos en marcha un banco de casas, un banco de tierras y también un banco de negocios, ¿no? Ofrecíamos posibles viviendas, posibles fincas y posibles negocios que podían facilitar el acceso de personas que estaban buscando esto para ir al medio rural. Entonces, eso es la gran capacidad que tenemos con esta, que hay una disponibilidad de X viviendas, ¿no?, para poder ir a vivir a las mismas.
¿En cuántos pueblos de España, más o menos, don Juan Manuel?
Vamos a ver, COCEDER tiene presencia en 18 provincias con trabajo efectivo con centros de desarrollo rural asentados, aunque esta iniciativa la estamos haciendo en unas 24 aproximadamente a través de otros convenios y colaboraciones con ayuntamientos. Y en todos estos territorios hablamos también de comarcas, es decir, que estamos hablando de entornos de más de 2.500 núcleos de población en los cuales hay posibilidad de acercarse, ¿no?, en todos estos territorios.
¿Y es tan fácil como parece? Es decir, ¿una persona se puede sentir interesada sabiendo que va a encontrar con toda seguridad un techo bajo el que vivir, es decir, una casa y un trabajo?
Lo de un trabajo a veces es más difícil. Nosotros no podemos garantizar un trabajo, pero siempre que hay alguno en algún territorio, facilita sobre todo para aquellas personas que están buscando también una salida laboral a su situación. A veces las salidas son personas también que tienen dificultades con viviendas en grandes ciudades con unos precios desorbitados en los alquileres y demás. Entonces, a veces esto facilita que personas que también les gusta el medio rural puedan asentarse. No siempre es fácil, es decir, nosotros con nuestros centros de desarrollo rural les allanamos el camino, les facilitamos, tratamos de ayudarles, ¿no? Cuando nos dicen en qué pueblos o en qué zonas estarían interesados dentro de las que estamos ofertando, bueno, pues nosotros tratamos de orientarles y, si llega el caso, poner en contacto con las personas que pueden alquilar, vender también en otros casos, ¿no?, algunas viviendas, y también informarles de la posibilidad de algunos de estos negocios que pueden acceder en cada momento, porque esto varía mucho de cada poco, la gente contrata rápido o pasan a otros nuevos, o gente que está a punto de jubilarse y va a cerrar su negocio y le quiere mantener a través de otras personas, pues nosotros informamos también de esta situación y, bueno, pues tratamos sobre todo de incentivar, ¿no?, el asiento de población, de nuevos pobladores en el medio rural.
¿Y eso nos obliga a, digamos, comprometernos a alguna contraprestación? Es decir, ¿tenemos que llevar hijos para que repoblen el pueblo? ¿Tenemos que comprometernos a una estancia mínima? ¿Hay alguna, digamos, factura, entre comillas, que tengamos que pagar a cambio de ese servicio?
Nosotros, el servicio que hace COCEDER como una ONG de acción social que trata de incentivar y promover el medio rural, es gratuito totalmente, ¿no?, todo el servicio que estamos prestando. Sí que es cierto que las familias que van, pues a veces, si no encuentran algo que les satisfaga o sobre todo no encuentran trabajo, posiblemente hay casos también que igual retornan, ¿no? Pero hay otras que igual lo tienen más claro y se deciden mejor, porque hay familias a veces que quieren ir y no lo tienen muy claro, y entonces, claro, se necesita que realmente quieran ir a vivir a un pueblo. Les informamos de cómo es la vida en un pueblo, de las dificultades que tiene también en un invierno, tratamos de orientarles también que no todo es llegar y decir me voy a un pueblo. Mucha gente se ha ido a veces por la falta de oportunidades, que es lo que estamos procurando también nosotros con los gobiernos autonómicos y también con el Estado, de que se trate de facilitar, incorporar nuevas oportunidades laborales al medio rural, que hagan posible que muchos nuevos pobladores puedan ir al medio rural, porque hay mucha gente. Nosotros, por ejemplo, en el año 2020 recibimos 2.754 llamadas con correos electrónicos, con todas las familias identificadas, que nos manifestaron que querían ir a vivir a algún pueblo. Es decir, mucha gente. En el año anterior fueron menos, fueron 1.700, ¿no? En el 2019. Estamos hablando de familias que la componen tres o cuatro personas. A veces sí que es cierto que algunas de estas familias, hay algunos ayuntamientos que piden que tengan hijos en edad escolar para procurar que las escuelas no se cierren del pueblo, ¿no? Y sí que ofertan algún trabajo, que pueden tener alguna necesidad de estos ayuntamientos, y que sí que lo están ofreciendo como contrapartida también para facilitar este asiento. Pero quiero decir que muchas familias están interesadas en cambiar de vida, en acercarse a la naturaleza. Y de este montante que estoy hablando, de estas 2.754 familias, el 80% proceden de todas las provincias de España. De todas ellas tenemos datos de familias interesadas. Hay un 19% y pico que pertenecen a familias del extranjero. Se han dirigido a nosotros de más de 40 países, en total de 44, creo, en estos momentos, encabezados por Argentina, Colombia, Venezuela, Perú, en este sentido también, porque hay familias o hay personas que son, en algunos casos, españoles que quieren retornar al territorio y se ponen en contacto a través de esta plataforma, y hay otros que, por motivos que todos conocemos, de que no dispongan de residencia y demás, pues que no pueden acceder, ¿no? Pero el resto, otras familias sí que están interesadas, en algunos casos, de retornar, ¿no? Y también se le informan de todas estas situaciones o posibilidades que hay o que estamos dando nosotros desde COCEDER.
Don Juan Manuel, le agradezco muchísimo que nos haya explicado un detalle, es un detalle que nos haya querido atender, naturalmente. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Venga, muchas gracias a vosotros por transmitir esta información. Gracias.
24 minutos para que sean las 6 de la tarde. Nos vamos rápidamente, amigos, a la tertulia política. Y antes, Bio.
Bio es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar. Gracias a su tecnología consigue eliminar las partículas tóxicas del organismo. Los que ya han usado Bio dicen notar importantes mejorías desde los primeros días, principalmente en la respiración, en la calidad del descanso y en el aumento de la energía física. El mejor sitio para ubicar Bio, pues en aquellos lugares en los que pasamos la mayor parte del tiempo en casa, como el dormitorio. Debido a la eficacia de Bio, muchos servicios médicos de equipos de primera división están recomendando su uso a jugadores para sus domicilios. Recordar además que Bio es un producto 100% español. Si desea tener Bio en su casa, puede llamar al 900-730-122 y solo por ser oyente de radio podrá disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso. Recuerden 900-730-122.
Casa de Herrero es radio.